Bien, tenemos varios temas para conversar con el diputado, médico además, Luis Galo, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, porque hay varios temas que hacen a su tarea parlamentaria y a las comisiones que integra, concretamente la Comisión de Salud, pero quiero aprovechar la oportunidad de estar en contacto con el diputado Galo, porque participó del encuentro en el día de ayer que hizo el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, para enfrentar en la conformación de un grupo interdisciplinario con diferentes legisladores e integrantes de la sociedad civil, enfrentar, les decía, los riesgos y el uso de las drogas. Así que estamos en comunicación con el diputado Galo. Jaime Clara lo saluda. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le va? Un gusto. Y pedirle disculpas a la audiencia que el otro día habíamos quedado que salíamos el martes, pero bueno.
Por favor.
La gráfica del trabajo
me imagino.
Es imposible. Llamamos, pero era tarde.
No, y bueno, sí, todo bien.
Llegamos para hoy.
No, todo bien y estamos. Lo importante es estar conversando. Bueno, de alguna manera el grupo que se reunió ayer es el mismo que trabajó en el tema del alcohol, otra droga, pero ahora, digamos, con otra impronta, ¿no?
Sí, básicamente el presidente citó al mismo grupo de trabajo que estuvimos trabajando durante los últimos 2 años. Donde, bueno, con los aportes de todos, llegamos a los acuerdos necesarios y elaboramos un proyecto de ley que tiene tratamiento, casi tiene la sanción del Senado y estamos esperando que venga diputado, que era la ley de alcohol. Una vez culminado esto, bueno, el presidente cita a este grupo de trabajo y nos invita a otro nuevo desafío, que tiene que ver también con tema drogas. En ese sentido, él entendió necesario transmitirnos que se sintió muy a gusto trabajar con este grupo y que nos invitaba. Quien no quería participar, bueno, tenían libertades. Y bueno, quedó conformado y ahí hubo propuestas también de incorporar a otros actores importantes para este nuevo desafío, que es el abordaje sistemático y científico de las drogas psicotrópicas. Porque cuando hablamos de adicciones, tenemos un montón de adicciones,
sí, claro.
No todas son drogas. Uh-huh. Algunas son drogas y pueden ser drogas lícitas o drogas ilícitas. Y en ese sentido, bueno, lo que el primer gran consenso que tuvimos es trabajar con el tema de drogas psicotrópicas.
Uh-huh.
Y en ese sentido se le encomendó a la Academia y a la Junta Nacional de la Droga que presentaran en 15 días un diagnóstico de situación. Cuando hablamos de diagnóstico de situación, qué drogas son las más usadas en Uruguay, porcentajes, que todo es un material que la Junta lo ha venido recolectando a través de distintos medios y encuestas, y bueno, que son elementos fundamentales para poder avanzar en tomar medidas que impacten en este tema concreto como es las drogas psicotrópicas. Todo basado fundamentalmente en el concepto de la educación. El presidente nos transmitió, y por eso estaban todas las autoridades, desde la ministra de Cultura, la ANEP, el CODICEN, focalizar en 2 grandes grupos, los niños a edades muy tempranas y jóvenes, y los adultos. Empezar a interiorizarnos del problema de las drogas psicotrópicas es uno de los principales factores, pero para empezar a analizar eso tenemos que tener datos concretos. Y en ese sentido, bueno, estamos a la espera de los documentos, digamos, que quedaron, que en 15 días nos volvemos a reunir.
Diputado, esta estrategia, digamos, con respecto a este tipo de drogas ahora, ¿está directamente vinculado, por ejemplo, a la preocupación por la incidencia que tienen estas drogas, algunas gravísimas como la pasta base, y su vínculo con el tema de la inseguridad, la violencia, etcétera?
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que el grado de violencia que hoy vive la sociedad, no quiero decirle que toda la responsabilidad de las drogas pesadas, digo, uh-huh. como la cocaína o como la pasta base, pero que indudablemente influye. Y lo peor de todo, que eso es una percepción personal, está influyendo cada vez a edades más tempranas. Uh-huh. Por eso en esta comisión lo que apostamos a tratar de incidir en las escuelas, en las afueras de las escuelas, donde ya a edades muy tempranas empieza el consumo. Sí, pero indudablemente tiene que ver con la violencia, sin ninguna duda.
¿Están hechos los diagnósticos? ¿Cuánto no se sabe? Hoy la senadora Verónica Alonso, en Desayunos Informales de Canal 12, decía, ya se sabe, los diagnósticos están, no podemos perder más tiempo, hay que ser más efectivo y más directo en el combate, porque ya se sabe cuál es el panorama.
Bueno, se sabe, sí, seguramente algunos organismos del Estado lo sepan. Obviamente el Ministerio del Interior lo debe saber, el Ministerio de Desarrollo Social también lo debe saber, la Junta Nacional de Drogas también lo debe saber. Por eso todos estos actores están volcados en esta comisión, para que hagan sus aportes. Digo, yo como legislador puedo tener percepción de riesgo en determinado barrio, en determinada escuela, pero no tengo certezas. Bien. Y una de las cosas que el presidente hizo hincapié que tenemos que trabajar con un método científico. Bien. Y en ese sentido es que vamos a trabajar. Bien. Obviamente que en todo este tema, el tema político también influye. Entonces, lo que desde mi parte no quiero contaminar esta muy buena idea del presidente con apreciaciones personales o políticas al respecto. Porque de este tema podemos hacer muchos temas políticos y de actualidad. Y me parece que no es bueno sacarle rédito político a esta iniciativa que tuvo el presidente.
Obviamente es muy pronto para plantear plazos o líneas de trabajo.
Es pronto, pero el presidente es muy pragmático para esto. Y ya hicimos una puesta a punto en la primera reunión, y él mismo fue que dijo, en 15 días nos volvemos a reunir todos y empezamos a colectivizar información y a empezar a analizar, y empezar a abordar determinados temas y empezar a ejecutarlos. O sea que la impronta que le da el presidente es de pragmatismo, de rapidez en las medidas que vamos a tomar.
Bien. Cambiamos de tema. En realidad el motivo de nuestro llamado es porque el lunes concretamente conversamos aquí con el doctor Julio Trochansky sobre el proyecto de ley de centros de referencia que tiene media sanción en el Senado. Y bueno, allí él planteó, lo hizo públicamente a través de las redes, y ese fue un poco el motivo que hizo que lo llamáramos, a raíz de todo el problema y lo masivo que fue el pedido de nuestro colega Claudio Romanov por el tratamiento en el exterior, etcétera, etcétera. Sí. Nuevamente el doctor Trochansky dice, bueno, aquí está planteado, poniendo como ejemplo el caso de Romanov, la importancia de los centros de referencia, que se está demorando mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a raíz de la charla con Trochansky queríamos saber el estado parlamentario del proyecto. Pero si usted me permite, simplemente para contextualizar, escuchamos un minuto de lo que decía el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay.
Esta media sanción del Senado, y hasta ahora estamos en veremos. ¿Por qué? ¿Se sabe?
Bueno, esa es una interrogante que nosotros nos hacemos. Hemos conversado incluso con integrantes de las comisiones de salud del Parlamento, y es una ley que ha sido que nosotros hemos recogido en la Convención Médica, pero que ha sido elevada por el propio Ministerio de Salud. Es decir, que es una ley enviada del propio gobierno para justamente solucionar este tipo de cosas. Ha ingresado en el Parlamento y ha recibido media sanción de hace más de un año, y sin embargo, lamentablemente a veces parece que hay otras prioridades, o que los temas que no tienen, un rédito político inmediato, muchas veces quedan postergados, ¿no? Eso es lo que a uno a veces le genera cierta pena, ¿no? Porque son leyes, como les decía, que son enviadas del propio gobierno, que son discutidas ya dentro del Parlamento y que requieren además finalizar el trámite de aprobación en la Cámara, que todavía no lo aprobó. ¿Por qué no se ha...? No, y bueno, eso deberíamos preguntar. Lamentablemente las situaciones como las que sufre el colega de ustedes, Romanov, no hacen más que exigir una vez más una resolución a este tipo de cosas.
Y bueno, lo que estamos haciendo es llamando para ver el estado de situación de este proyecto, diputado. Diputado Galo.
Muchas coincidencias y algunas diferencias con el doctor Trochansky. Lo primero, que este proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo fue discutido en la comisión bicameral del Frente Amplio, ¿verdad? Del Frente Amplio, y fue modificado conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Tuvo un año y medio en el Senado, donde se analizó, y desde el mes de febrero está en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y el primero de septiembre, el primero de agosto, ya está votado en la comisión. O sea que los plazos son los que son. No se puede apurar, porque nuestro Parlamento es bicameral, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se vota en una Cámara y se vota en otra Cámara. Y no tiene por qué coincidir la opinión de los senadores con los de los diputados. Claro. Por eso para nosotros fue muy importante el intercambio durante este tiempo, y fue abordado por los legisladores, en el caso del Frente Amplio, de senadores y diputados. Uh-huh. No así con los otros partidos. En ese sentido, este proyecto de ley, lo que más nos interesaba, que saliera con un buen sustento político. No importa acá si es mayoría el Frente Amplio en la Cámara, lo que importa es que salga un proyecto que tenga un buen soporte político para poder realizarlo. Y en ese sentido, desde febrero, que lo tenemos en diputado, al primero de agosto, logramos que el Partido Nacional apoyara este proyecto conjuntamente con el Partido Independiente. Entonces me parece que no son tiempos perdidos, y además cada una de las cámaras tiene que recibir las visitas correspondientes para opinar, para poder aportar. Sería muy mala cosa que desde la Cámara de Diputados lo aprobáramos a tapa cerrada sin recibir, por ejemplo, la opinión del Ministro de Salud, de la Academia Nacional de Medicina, de las cátedras que están todas interesadas en que este proyecto salga, del Sindicato Médico de Uruguay, de la Federación Médica del Interior, de organizaciones sociales que vinieron a solicitar y a dar su apoyo al proyecto. O sea que sale con un sustento muy importante, y ahora estamos en el mes de rendición de cuentas, seguramente las primeras sesiones de septiembre ya va a tener aprobación completa el proyecto de ley.
Bien, entonces es una muy buena noticia que le vamos a transmitir a Trochansky, ¿no? Para que se quede tranquilo, que entonces seguramente después se supone que la reglamentación debería ser ágil, ¿no?
La reglamentación está trabajando ya desde antes de la aprobación del proyecto del Ministerio de Salud Pública. O sea que una vez aprobada el proyecto de ley, harán algunos ajustes en la reglamentación de acuerdo a los cambios que han habido y rápidamente trabajar. Es un proyecto de ley, el de centro de referencia, muy importante, pero con una aplicabilidad en el tiempo gradual. Uh-huh. Gradual, porque es una complejidad importante. Digo, en el discurso es muy fácil, pero llevarla a la práctica tiene sus inconvenientes. Por eso hay que llevarla de forma gradual. ¿Qué es un centro de referencia? Lo primero que tenemos que definir. Uh-huh. Y centro de referencia es un centro donde se atienden enfermedades de baja prevalencia y de alta complejidad. Uh-huh,
claro.
Entonces, esta comisión, hay una comisión honoraria en el Ministerio de Salud Pública que está dentro de la ley, que la crea la ley, con distintos actores, ¿verdad? La academia, la facultad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, los prestadores, hay uno que va a definir qué enfermedades son de baja prevalencia y de alta complejidad, y van a llamar, se llama a concurso, a licitación, para aquellas instituciones públicas o privadas que quieran presentarse para asistir a estas enfermedades específicas. Entonces, que hoy son brindadas por las instituciones, por los hospitales públicos o los sanatorios mutuales. Entonces, hay que tener cuidado de no desarmar, digamos, la ecuación, porque ese dinero que van a recibir los centros de referencia para llevar adelante los procedimientos, sale del dinero que dejan de cobrar las instituciones a través de la cápita. Uh-huh. Entonces, digo, no es tan sencillo de, cuando tengamos el proyecto, que haya 15 o 20 centros de referencia funcionarios funcionando en el próximo año. Claro. Se piensa de 3 o 4 proyectos concretos. Uh-huh. Esa es la realidad.
Y además está todo el tema descentralizador también, que es todo un tema, ¿no? ¿Dónde ubicarlos?
¿Dónde ubicarlos? El tema es que para que la audiencia tenga idea. Definimos que, por ejemplo, yo soy cirujano pediátrico, entonces vamos a poner un ejemplo de cirugía pediátrica. Si la cirugía del intestino congénita, ¿está? Hay varias enfermedades congénitas del intestino de los niños recién nacidos. Hoy en día se operan en distintos hospitales y sanatorios del país, ¿está? No en todos, pero en algunos, ¿verdad? Y cuando hablamos de baja prevalencia son niños que nacen, por ejemplo, 20 por año. No es lo mismo para un equipo de salud que atienda esta patología atender uno o dos o tres por año que atender a los 25 que nacen en el año. Uno agarra mucho más expertise, más entrenamiento, se maneja el tema costos, se abarata el tema costos enormemente. Entonces la idea es que para determinada patología, por ejemplo, como decía, patología congénita intestinal del recién nacido, se abrirán uno o dos centros en el país donde los especialistas van a atender a todos los niños del Uruguay que nazcan con esta patología. Y entonces nos estamos duplicando, porque hoy en tal mutualista lo operan, en la otra mutualista lo operan, en el Pereira Rosal lo operan, en la mutualista tal del interior lo operan. Entonces estamos malgastando recursos, duplicando, triplicando recursos, y la expertise de los técnicos, en este caso de los cirujanos, va a ser mucho menor porque operan menor cantidad de pacientes. Ese es el espíritu con que se hace los centros de referencia. Hemofílicos. Teníamos que tener un centro de hemofílicos. ¿Sabe cuántos hemofílicos hay en el país? No. 150 hemofílicos. Entre 150 y 200 hemofílicos hay en el país. Es de muy baja prevalencia. Entonces, que haya un centro que nuclee a los profesores y que atienda a todos y que puedan aconsejar a los médicos tratantes de cómo tratar un paciente hemofílico es muy importante. Porque cada vez que nos enfrentamos a un paciente hemofílico en cualquier lado, en cualquier institución, es un lío para encontrar a alguien que sepa del tema. Entonces, si nosotros nucleamos a todos estos hemofílicos en un centro, ¿verdad?, con todo el conocimiento que eso tiene y la expertise que tiene, vamos a mejorar la calidad asistencial sin ninguna duda.
Bien, capaz que cuando ya esto sea ley y se esté trabajando en la reglamentación, podemos tenerlo aquí en el estudio, diputado, para justamente meternos en este tema, porque los temas de la salud están cada vez más sensibles. Justamente ayer hablábamos con un colega suyo, con el presidente del Colegio Médico, y en función de la encuesta que han estado trabajando ellos sobre la percepción de los médicos en la sociedad, etcétera, etcétera, y bueno, obviamente ha cambiado mucho desde la época en que él comenzó siendo estudiante, ahora ya que está jubilado, cuando usted empezó, se formó como médico, ahora ha cambiado mucho esa percepción y ese vínculo médico-paciente, ¿no?
Absolutamente, yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad, mejorar el vínculo entre el paciente y el médico, que es lo que se ha perdido. Yo creo que el gran quiebre es en esa pérdida de confianza que tiene el paciente o el usuario con el médico. Totalmente distinto hace 20 años o 25 años cuando yo realizaba medicina general, digamos. Totalmente distinto.
La seguimos
y con mucho gusto conversamos estos temas porque son apasionantes.
Sin lugar a dudas, doctor y diputado, muchísimas gracias por atendernos.
No, a las órdenes.
Que pase bien, un abrazo. Luis Galo, diputado del Frente Amplio en Alpampán.